Radio Show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Jueves, 10 en punto de la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Recuerden que los episodios anteriores de Radiofonium los pueden consultar y disfrutar accediendo al sitio Spreaker de U Rosario Radio. Este espacio cuenta con la dirección de Elkin Saboya, quien les agradece la atención semanal. El programa de hoy lo dedicaremos en buena parte a hacer notas culturales. A propósito del mes en que estamos, el mes de septiembre, que es consagrado como mes del patrimonio cultural, y pues aprovechamos, ya que nos toca de cerca esto del patrimonio, por estar vinculados al Archivo Histórico y al Museo de la Universidad del Rosario, pues para compartir el comunicado del Ministerio de Cultura, pues en algunos de sus apartes. El Ministerio de Cultura invita a los colombianos de los distintos rincones del país para que celebren en septiembre el mes del patrimonio cultural, participando de las actividades dirigidas a preservar y salvaguardar el patrimonio cultural de sus territorios. Desde 1998, el Ministerio de Cultura viene impulsando como el Día Nacional del Patrimonio. En 2019, sin embargo, las actividades conmemorativas se extenderán durante todo septiembre. El evento central estará dedicado a las personas que dedican parte importante de sus vidas a la preservación de su patrimonio local. Se trata del octavo Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural, que se realizará en Bogotá entre el 6 y 8 de septiembre. Vigías, 20 años al servicio del patrimonio de todos. Según explicó Alberto Escobar Wilson White, director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, el programa de vigías ha servido para ampliar el cuerpo operativo en la valoración y cuidado del patrimonio de las localidades y regiones colombianas y ha facilitado el encuentro entre el Estado y las comunidades para la construcción de una visión incluyente del patrimonio cultural que reconoce a los diferentes sectores del país. Con el octavo Encuentro Nacional Vigías del Patrimonio Cultural se espera fortalecer, socializar y promover la participación ciudadana en la generación y promoción de la apropiación social del patrimonio cultural. Además, fortalecer el Sistema Nacional de Patrimonio, socializar las labores de los vigías a nivel nacional y brindarles herramientas para que las implementen en sus territorios. Celebramos con mucho orgullo este mes del patrimonio con entrega de obras, encuentros, actividades y exposiciones. Además, celebramos los 20 años del Programa Nacional Vigía del Patrimonio Cultural, que funciona en 26 de los 32 departamentos del país y en el que participan jóvenes y adultos, quienes desarrollan un trabajo altruista en favor de la preservación de nuestras tradiciones culturales y el patrimonio de todos los que integramos esta gran nación, aseguró la ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho. Pues bien, la invitación no solo para la comunidad rosarista, sino para el público general, a que se acerquen a este patrimonio, bien sea el patrimonio artístico, histórico y cultural, que está ahora ofrecido en las visitas guiadas del Museo Institucional o al patrimonio documental, patrimonio bibliográfico y fotográfico que tenemos para ustedes en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Recuerden que está dirigido principalmente a la comunidad, pero las personas de fuera, los investigadores, pueden acceder tanto al archivo como al museo. Y eso, pues, aprovechando este mes del patrimonio cultural. Esa era la primera nota cultural a propósito del mes que comienza. Y la segunda nota cultural que queremos compartir con los oyentes se trata de la convocatoria para el segundo concurso nacional de poesía Pablo Neruda, Colombia y estudiantes rosaristas. La Fundación Pablo Neruda de Chile y la Decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario invitan a los jóvenes poetas colombianos y rosaristas menores de 30 años a participar del segundo concurso de poesía Pablo Neruda 2019. Tienen que estar atentos porque el cierre de la convocatoria es el día 6 de septiembre. Queda entonces muy poco tiempo. Las fechas del taller en la Fundación Pablo Neruda de Chile serán del 25 al 30 de noviembre. El contacto es el teléfono 297-0200 en la extensión 3220 y el correo institucional culturaatmu@urrosario.edu.co. Repito, culturaatmu@urrosario.edu.co. Este concurso se instala como una oportunidad para que la poesía colombiana se destaque en Latinoamérica y establezca como una puerta de entrada para conocer los trabajos poéticos que en nuestra lengua se hacen en diferentes latitudes del continente. Con más de 30 años de trayectoria, la Fundación Pablo Neruda es reconocida en todo el mundo por su labor de apoyo y difusión de la poesía en nuestro continente. Entonces, si ustedes son menores de 30 años y si tienen poesías en su haber, pues no duden en participar en esta segunda convocatoria, Concurso Nacional de Poesía Pablo Neruda. Pues bien, para contextualizar un poco o para aumentar el contenido de esta nota, quisimos pedir la colaboración a dos estudiantes del programa de creación literaria de la Universidad Central y ellos gentilmente han accedido a grabarnos su contribución, pues, con una lectura de una poesía y con una valoración muy breve. Y son ellos Diego Peña y Santiago Erazo, y el audio es como va a sonar a continuación.
Pablo Neruda es de los poetas que nos demuestra que la poesía se encuentra en cada rincón de la existencia. Y esto no lo digo para seguir el lugar común. Lo digo porque así lo ha demostrado la obra de él. Una obra que puede hablar de la cebolla, el amor o hasta de los problemas sociales. Y en esa escritura encontrar lo estético en cualquier parte de la vida. Esto muestra la grandeza de escritor que era Neruda, pues lo convierte en un ser infinito. Me parece que una de las muestras de que puede él y su sensibilidad encontrar la poesía en todo lado es este poema que se titula Oda a la cebolla. Cebolla, luminosa, redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío mostrando tu desnuda transparencia. Y, como en Afrodita el más remoto, duplicó la magnolia levantando sus senos. La tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir. Constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa, deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla, y el jirón de cristal, el calor encendido del aceite, se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada, y parece que el cielo contribuye dándole fina forma de granizo a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios del tomate. Pero al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas el hambre del jornalero en el duro camino. Estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas segadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, vaina inmóvil de anemona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina.
De Pablo Neruda se han dicho muchas cosas, que es un sol muerto sobre el que orbita la literatura chilena, como decía Roberto Bolaño, o un gran mal poeta, como lo definía Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, el lugar que todavía ocupa en la poesía latinoamericana es inamovible. Una fuerza telúrica que lo buscó atravesar todo, desde los objetos más simples y cotidianos de sus odas elementales, hasta la ígnea historia latinoamericana de su canto general. Una voz estertoria se disgrega en sus poemas, por momentos elegíaca y apesadumbrada, la que pedía no ser más un hombre entre peluquerías y ascensores, eufórica y celebratoria, al punto de pedirle a los muertos que se levanten de sus tumbas, diciéndoles: suben a ser conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Este registro nerudiano nos persigue así, aún con una presencia ineludible, con un timbre que sigue resonando en las músicas poéticas de nuestra América Latina.
Entonces, este es el complemento a la invitación a que participen de el segundo concurso nacional de poesía Pablo Neruda para menores de 30 años, cuyo cierre es mañana 6 de septiembre. Y recuerden escribir a culturadmu@urrosario.edu.co o comunicarse con el 297-0200, extensión 3220. Estas serán pues las dos noticias culturales para iniciar este Radiofonium de hoy jueves 5 de septiembre. Y lo que viene a continuación es una conmemoración cultural a propósito del centenario del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien vivió entre 1919 y 1995. Para ello, contamos con la colaboración del profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien hoy en horas de la mañana nos concedió una entrevista con sus impresiones sobre Álvaro Gómez, en las que saldrá varias veces a colación el nombre y la figura de su padre Laureano Gómez Castro. Lo que hace el profesor Álvaro Pablo es recomendar una reciente biografía de Álvaro Gómez. Entonces, ese es el contenido de la siguiente entrevista que ustedes van a oír a continuación. Estamos en Radiofonium con un invitado habitual del programa, el profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien, aprovechando el centenario de Álvaro Gómez Hurtado, nos va a dar su concepto sobre esta conmemoración y sobre la figura pues del político conservador. Bienvenido Álvaro Pablo y muchas gracias por la colaboración.
Gracias Elkin por su gentil invitación. Evidentemente se cumplen, ya se cumplieron los 100 años del nacimiento del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que si no estoy mal de memoria, nació en Bogotá un 4 de mayo de 1919, hijo no de cualquier personaje, sino de una figura que todavía hoy suscita los más enconados rencores y también las a veces exageradas admiraciones. Estoy refiriéndome obviamente a Laureano Gómez Castro, cuya familia completa por el lado paterno y materno eran oriundos de Ocaña, norte de Santander, y se radicaron en Bogotá. Tanto sobre Álvaro Gómez como sobre Laureano pues se han montado sus respectivas leyendas negras. La más dura, no hay duda, que le cae es a Laureano. Álvaro también fue estigmatizado un tiempo. Hay un libro que yo lo recomiendo particularmente porque en mi concepto es la mejor biografía o el mejor ensayo biográfico hasta donde yo conozco y he leído bastante sobre Álvaro Gómez. Y puedo decir sin falsas modestias que disfruté de su amistad y de varios votos de confianza que fueron para mí muy importantes. Me estoy refiriendo al texto de casi 350 páginas del escritor y columnista y colaborador permanente del Tiempo, quien fue además docente en este colegio mayor, a Juan Esteban Constaín Croce. El libro titulado Álvaro, su vida y su siglo representa para mí una biografía que sin invalidar trabajos anteriores marca un antes y un después en el afán de fondo del autor de humanizar a Álvaro Gómez. El libro está muy bien documentado, el estilo del que hace gala Constaín hace que el lector elaborado e incluso el no elaborado, y la tarea no es fácil, eso es muy meritorio en un país con tan pocos niveles de lectura, se ve obligado, como en mi caso, obligado no es la mejor palabra, perdón, se ve motivado a leerse el libro de un solo tirón. Además, el libro empieza como una crónica, lejos de todo amarillismo y morbosidad. El libro empieza por el final, recurso que tienen algunos biógrafos y muchos escritores, relatando casi segundo a segundo lo que fue el último día de vida de Álvaro Gómez, asesinado cuando recién salía de su cátedra de cultura colombiana, que él en su momento pidió que yo lo reemplazara en dicha cátedra, que me sentía abrumado de responsabilidad, cuando él tuvo su último cargo diplomático, que si no estoy mal, fue cuando lo nombraron embajador de Colombia ante la República Francesa. No fue el único voto de confianza que me dio en la década de los 80, a través de quien entonces era el director del Siglo, que por cierto desde los 80 ya no se llamaba El Siglo sino El Nuevo Siglo, la persona que dirigía la separata cultural a instancias del doctor Gómez, me contrataron para escribir sobre variados temas históricos, literarios, culturales, más o menos entre 8 y cada 15 días, cuando aún El Siglo tenía sus instalaciones un tanto vetustas todavía en el centro, y recordemos que El Siglo a su vez años atrás había sido objeto de la ira popular y había sido incendiado. Entonces aquí pasa una cosa curiosa: generalmente el hijo de un gran hombre sea político, sea artista, sea escritor, sea catedrático de altísimo vuelo, si bien se siente orgulloso de semejante papá, ese papá, porque no es la intención, por lo menos no consciente, ese papá obnubila a ese hijo. Cuando a uno le dicen coloquialmente, no me digas que tú eres hijo de, yo fui amiguísimo de, ¿qué más me cuentas de él? ¿Cómo anda? Me alegra haberte conocido. Grandísimo saludo a tu papá. En ese momento uno ha perdido la identidad propia. Casos como esos en Colombia que cobijan por igual a mujeres y a hombres se podrían mencionar simplemente como ejemplos, evitando el nombre propio porque eso se presta a molestias muy comprensibles. Pero los casos están y están muy vivos. Álvaro, y eso debió ser una lucha fuerte, logra curiosamente, frente a la dimensión de lo que representó su papá, logra brillar con luz propia, logra importantes e interesantes gestos de autonomía personal, obviamente hereda de su padre, ni más faltaba varias cosas. De su padre heredó el doctor Gómez la pasión por el periodismo, el sentido estético, pero Álvaro Gómez hace una labor que de pronto, y puedo estar prejuzgando, no la hizo Laureano. Álvaro Gómez fue un hombre que con el tiempo fue cambiando de opinión, y ojo con esto, no porque fuera una veleta, nada más contrario al temperamento de Álvaro Gómez que la incoherencia, el oportunismo o los maquillajes camaleónicos. No, pero sí fue un hombre que entendía muy bien, y además era lector profundo de Ortega y Gasset, la célebre frase de Ortega repetida hasta la fatiga: yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, el libro de Constaín, aparte de ser un formidable ensayo biográfico, en un lenguaje absolutamente cautivante, también puede servir, y de hecho yo lo estoy utilizando, como uno de los textos guías, porque también al decir que Álvaro Gómez es hijo de su siglo, estamos hablando de que Gómez a veces es una magnífica y bien intencionada excusa para hacer del texto también una historia política de la Colombia del siglo XX. Algunas le preguntaron al doctor Gómez, Álvaro Gómez, la pregunta era inevitable, que si su padre era de mal genio, y para sorpresa de muchos dijo no. Era un padre amoroso. La muerte de mi hermano mayor Rafael en un accidente lo dejó despedazado durante mucho tiempo. Nosotros simplemente sabíamos que estaba muy molesto por algo, porque fruncía exageradamente el ceño y porque nos clavaba una mirada que parecía un taladro. De resto, no puedo decir que fuera un padre ni brutal ni terriblemente autoritario, pero claro está que sí se advierte en Laureano una psicorrigidez que nunca pudo abandonar. Por el contrario, Álvaro Gómez se concede el derecho, ojalá todo el mundo hiciera lo mismo, de cumplir en sí mismo, y valga un poco la redundancia, una odisea interior. Es muy distinto el Álvaro joven, y ahí viene parte de su leyenda negra, cuando siendo muy joven coqueteaba abiertamente con todos los regímenes de derecha de ese momento, particularmente con la Falange Española, y vitoreó al lado de su papá una sola voz el triunfo del general Francisco Franco. No ha faltado también la persona que dice que incluso Álvaro coqueteaba con ciertas actitudes propias de lo que después fue el nefasto nacionalsocialismo alemán, encabezado por la demente figura del primer canciller Adolfo Hitler. pero la gente inteligente evoluciona y cambia de opinión, y Álvaro Gómez es uno de los colombianos más inteligentes que a mí la vida me permitió conocer. Puedo decir, ya lo dije sin modestias, que fuimos amigos. La primera impresión que le daba uno a Álvaro Gómez era la de un hombre con un perfecto autodominio de sí mismo. Traslucía, o diría mejor, sudaba serenidad. En eso difiere notablemente del padre. Si el padre era un ser emotivo, como lo demostró muchas veces, si tenía fama de ser colérico al extremo cuando a lo largo de su larga carrera política, Álvaro Gómez era el total autodominio, que eso es una virtud propia de seres superiores, de seres evolucionados. A tanto llegó la evolución que al momento de redactar la carta que nos rige, la carta del 91, y eso se llamó siempre o se llama siempre valentía moral y capacidad de perdón, agarró la mano con firmeza de uno de los que habían sido sus captores en el famoso secuestro de casi 3 meses, que Álvaro Gómez lo aprovechó para escribir 2 textos que han tenido amplia difusión. Uno, el diario que él llevaba para no desesperarse con el encierro, titulado "Ya cuando lo liberan, soy libre". Y el otro, una enorme cantidad de cartas de una dulzura y de una ternura impresionantes a su esposa de toda una vida, a doña Margarita Escobar de Gómez Hurtado. Matrimonio del cual hubo, si la memoria no me falla, 2 o 3 hijos, uno de ellos periodista y pintor muy reconocido en Europa y en Estados Unidos, y que a partir del asesinato de su padre poco o nada viene al país.
Álvaro Pablo, usted mencionó hace al principio de la entrevista la Cátedra de Cultura Colombiana, y quiero que hablemos de ese aspecto de la obra de Álvaro Gómez, cómo fue su relación con la fundación de la Universidad Sergio Arboleda.
Sí, la cátedra, hoy el que lo lea, aparte de que eso salió publicado, pero no por él, hubo estudiantes diligentes que, fascinados, como él relataba, varias modalidades del quehacer nacional, se tomaron en buena hora la molestia de grabar gran parte de esas cátedras de puro tono magistral en la universidad que él cofundó en compañía de socios, la mayoría oriundos de la costa. Entiendo que la Sergio Arboleda surge primero como un convenio entre los Gómez, particularmente Álvaro, y Hugo Escobar Sierra, hoy ya fallecido también. Era muy pagado, hoy lo acusarían de eurocéntrico, en la concepción del mundo que tenía Álvaro Gómez era completamente occidental, muy influenciado con pensadores que la gente descritería, se los quita encima simplemente diciendo que están revaluados o que son anacrónicos. Yo todavía no entiendo muy bien cuando uno se ve abocado a la figura de los padres internos o externos, qué quieren decirle a uno cuando dicen utilizó fuentes anacrónicas, que entonces vamos a declarar a ese tenor anacrónica o anacrónico la idea. Muy marcado por pensadores como el alemán historiador Oswald Spengler, la decadencia de Occidente, pese a que ha sido criticada más que por el contenido del libro, por la inicial filiación de Spengler al nazismo, del cual se arrepintió después terriblemente y posteriormente, la decadencia de Occidente, era muy lector de Ortega, que eso fue común a muchos intelectuales y políticos colombianos, lector de este ruso Nicolás Berdiaev, en fin, ese era como el tono de su cátedra. Era un hombre que nunca pudo ser un gran orador de tribuna pública. A su padre sí no le heredó eso. Laureano era un formidable orador, aunque el término suene un poco repelente, de élites. Era el hombre que con su oratoria hacía renunciar presidentes. Podrá haber tenido todos los defectos del mundo Laureano Gómez, pero tanto él como su hijo Álvaro jamás se les pudo imputar un cargo por deshonestidad administrativa. En eso Laureano fue una transparencia meridiana. Pero ya lo decía, Álvaro evoluciona en su pensamiento. Alguien diría, pero ¿qué tenía conservador si no tuvo escrúpulos en pasar de defender incondicionalmente el periodo de la regeneración y ahora se ajusta a una constitución que de entrada presume un estado laico? No, vuelvo a lo mismo. Entendió, y eso es muy orteguiano, que al conservatismo, él nunca creyó que hubiera partido conservador, idea que yo comparto plenamente, tenía que estar a la altura de los tiempos.
Bueno, pues creo que con lo dicho ya damos una buena idea de lo que significó la figura de Álvaro Gómez en la política y en la academia. Y pues agradezco nuevamente al profesor Álvaro Pablo Ortiz por su intervención en este programa.
Solamente dos minutos más, Elkin. Si la política no hubiera arrastrado a Álvaro Gómez, hubiera sido un magnífico escritor. Su libro La Revolución en América es una obra con la que hay que contar. Pero igual le sucedió a gente, lo lanzo a modo de pregunta, ¿a qué cimas literarias, creativas, ensayísticas hubiera podido llegar la magnífica pluma de Alfonso López Mikkelsen si no lo hubiera atrapado la política? Y qué decir en el mismo sentido de Alberto Lleras Camargo si no lo hubiera atrapado la política.
Bueno, pues gracias de nuevo y volveremos a tenerlo aquí en estos micrófonos.
Bueno, gracias, Elkin.
Acabamos de oír la entrevista de fondo del programa gracias a la colaboración del profesor Álvaro Pablo Ortiz. Antes que se me olvide, la música de fondo de la entrevista y de las colaboraciones sobre Pablo Neruda pertenece al músico bogotano, compositor, guitarrista y profesor Mario Lagos, quien tuvo la gentileza de cedernos sus bambucos para que los divulguemos. Con esto vamos cerrando la primera parte del Radiofonium y los dejamos con anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Le pedí que me dijera algo en su lengua y ella, toda admirada, señaló el cielo estrellado y dijo solo así: las estrellas. Elogio de la palabra de Joan Maragall.
Luego del UR Festival, volvemos a leer con ganas. Café Literario, primer ciclo, Caos y Cosmos. Las ciencias como recurso literario. Este viernes 6 de septiembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Sesión 3. Astronomía, cartas astrales y otras correspondencias. En esta ocasión, la invitación es a compartir el ocaso leyendo y comentando mensajes de y para los celestes. ¡Los esperamos! Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Ay, de verdad no entiendo nada de esto. Qué rabia, parece. O sea, ¿cómo así que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿Y que son diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
¿Pero quién se atreve a despertarme a esta hora? ¿Qué? ¿2019? Me levanté con 20 años de anticipación.
Perdón, ¿pero quién eres tú? ¿Y qué haces en mi cuarto? ¿Y a esta hora?
Ay, supongo que no me queda más que resignarme. Hola, soy el guardián legendario de la sabiduría número uno y el más apuesto aquí entre nos. Vengo a resolver las dudas que tengas sobre lo que estés estudiando. Así que adelante, dispara tus preguntas. Rápido que quiero dormir.
Ay, mira, no sé quién o qué eres, pero igual voy a preguntarte. Estaba leyendo en mi libro que hay varios sistemas de gobierno y que existen unos cargos llamados disque jefe de gobierno y jefe de estado. Honestamente, no entiendo nada de lo que dice ahí. Ya son las 12, mañana tengo evaluación y me quiero morir. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los dos cargos?
Bueno, mira, tal vez tú no lo entiendas muy bien, porque en tu país se maneja un sistema de gobierno presidencial y el presidente es el jefe de gobierno y de estado al mismo tiempo. Pero en otros lugares del mundo sí hay una clara distinción. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la jefa de estado sería la reina Isabel, ya que ella es la que maneja los asuntos diplomáticos y oficiales, algo así como la cara pública de la nación.
Ok, ya entiendo. Y en ese caso, ¿la primera ministra sería la jefa de gobierno? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, primero que todo, Theresa May ya no es la primera ministra. Ahora es Boris Johnson, y sí, él es el jefe de gobierno de Inglaterra. O sea que está a cargo de la rama ejecutiva y de las decisiones internas del país. Algo así como el trabajo pesado.
Ya veo. Es más fácil de lo que esperaba. De verdad, gracias. Hubiera estado perdida sin ti.
Sí, lo que digas. Es momento de que vuelva mi sueño de belleza. Y a la próxima deja de hacer tanto alboroto a estas horas que me despertaste. Suerte en tu evaluación y espero no volver a verte.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Segunda parte de este Radiofonium, en que llega el turno de la música, como es costumbre en el programa. Y quienes hayan venido oyendo las emisiones anteriores de Radiofonium, notaron el largo homenaje, que fue un ciclo prácticamente, dedicado a la cantante colombiana Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. Pues pensando en figuras similares del mundo, pues la primera que se me vino a la mente fue Miriam Makeba. Y pues quiero compartirles algunos elementos biográficos antes de dejarlos con la música. El 27 de febrero de 1968 apareció en El Espectador una extensa nota sobre el nuevo baile de moda, el patapata. El periodista se dio a la tarea de conseguir una pareja que lo ejecutara con el fin de explicar sus pasos y el origen de la danza. La biografía de Miriam Makeba, quien vivió entre 1932 y 2008, es bien particular. Limitándonos a lo que tiene que ver con su gran éxito, Pata Pata, sabemos que se lanzó en Estados Unidos en 1967 y resultó del gusto mundial. Mas la cancioncita no era de dicho año, la había estrenado en 1956 y había pegado en la radio surafricana. En esa década había cambiado mucho la vida del artista. Participó en un documental contra el apartheid y habló sobre el sistema en la ONU, lo que le significó la pérdida de su pasaporte y luego de la ciudadanía. No pudo pues volver a su país, ni siquiera para el funeral de su madre. En tan inusitada situación legal, varios países le ofrecieron la ciudadanía, de suerte que llegó a tener 9 pasaportes y la ciudadanía honoraria de 10 países. Se convirtió realmente en una ciudadana del mundo, lo cual también tuvo su paralelo musical. En 1963 presenta The World of Miriam Makeba, considerado uno de los primeros álbumes de world music. Su trabajo de colaboración con Harry Belafonte, An Evening with Belafonte, Makeba, de 1965, la hizo merecedora al Grammy por primera vez para un artista africano. Entonces, queden con la audición del mencionado Pata Pata.
Estás escuchando Radiofonium.
Ese era pues el famosísimo Pata Pata en la versión de Miriam Makeba. Aprovechamos para saludar a Teresa Guerrero, que acaba de reportar sintonía. En la semana anterior les compartimos un concierto del otro, del Negro Grande, podríamos decir, de la canción colombiana bailable de Joe Arroyo. Y para el caso de Miriam Makeba, también nos conseguimos un concierto muy especial que tiene lugar en Estocolmo, en Suecia. Y ustedes lo pueden buscar como Miriam Makeba Live at Berns Solonger, Sweden 1966. Entonces, oiremos lo que alcancemos de este concierto de Miriam Makeba en Suecia.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera. El archivo histórico de nuestra universidad es noticia
en Radiofonium.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Drifts to earth and trembles.
For the sun sees every stricken bird that tries to fly and fumbles. And the sun is not a distant thunder, gathers, grows, and rumbles. Oh. Take my hand, all you who are so lonely, you who yearn to look with longing to touch and love and be loved in return. Who are we? Who need love? Ask the rising sun.
Estás escuchando Radiofonium.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Estás escuchando Radiofonium.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Our next song comes from Brazil. It simply says, I will pray to God, our master, that this rain will cease to fall on my divine love,
so young, beautiful, and innocent. Oh, please, nasty rain, do not drench my love, Shavi Shuva.
Shavi Shuva, Shavi Sempara. Chuva paraca, e molhar o meu javel no cor. E a meu tão lindo e mais que o infinito, é puro e bela e nascente como a flor, por favor, chuva ruim. É mãe demais e meu amor assim. Por favor, chuva ruim. Chuva paraca, que molhar o meu devil no amor. E a meu tão lindo e mais que o infinito, é puro e belo e nascente como a flor. Por favor, chuva ruim, me ama demais, se meu amor
Estás escuchando Radio Fonium.
Así llegamos al final de este radiofónimo que se dedicó, entre otras cosas, a la conmemoración del centenario de Álvaro Gómez Hurtado y a este concierto de Miriam Makeba en Suecia en 1966. Recuerden que esta es U Rosario Radio bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien agradece la atención prestada y los cito para el próximo jueves. Muchas gracias.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radio Fonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radio Fonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Le pedí que me dijera algo en su lengua y ella, toda admirada, señaló el cielo estrellado y dijo solo así: las estrellas. Elogio de la palabra de Joan Maragall.
Luego del UR Festival, volvemos a leer con ganas. Café Literario, primer ciclo, Caos y Cosmos, las ciencias como recurso literario. Este viernes 6 de septiembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro, sesión 3, Astronomía, Cartas Astrales y otras correspondencias. En esta ocasión, la invitación es a compartir el ocaso leyendo y comentando mensajes de y para los celestes. ¡Los esperamos! Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.